amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel. Every time I look into your loving
eyes, I see. Muy, pero muy, muy buenos días. Comienzo de un programa muy particular de estas historias del presente. Hoy es un día clave en la relación de las grandes mayorías con el gobierno de Javier Milei. Quizás por primera vez se realiza una marcha que contiene a diversos sectores de la sociedad a partir de una convocatoria conjunta del Consejo Interuniversitario Nacional, todas las federaciones docentes, que no son pocas, son 5 en total las que nuclean a los docentes universitarios, la FATUN, el gremio de los no docentes, y también la Federación Universitaria Argentina, que preside, dicho sea de paso, una riocuartense. Es la primera vez en su conjunto la comunidad universitaria se expresa en contra, indudablemente, de esta política de desfinanciar todo aquello que sea público, todo aquello que sea producto de alguna forma de la historia de lucha común de todos los argentinos. El Estado en la práctica no es solo la organización jurídica de una comunidad, es también el producto del esfuerzo de décadas y siglos para la conformación, por ejemplo, de servicios públicos que pertenecen a toda la comunidad y que actúan como una suerte de ahorro común de justamente todos los argentinos en este caso. Tratar de sintetizar un proyecto político como lo hizo anoche el presidente Javier Milei en simplemente alcanzar equilibrio fiscal, para una vez logrado ese equilibrio fiscal, eliminar impuestos textual, indudablemente es un proyecto que contiene a no más de un 5% de los argentinos. Paradójicamente, ese 5% que desde antes de la primera junta de gobierno patrio, son siempre los mismos los que se han visto beneficiados. Un sector que algunos llamarán la oligarquía, otros llamarán la clase alta, auténticamente millonaria de nuestro país, los que viajaban a Europa con la vaca atada y generaron ese dicho que hoy representa perfectamente a los dueños del poder. Bueno, estamos dando comienzo a esta edición, es la número 163 de este espacio que hemos denominado Historias del Presente. Volvemos a escuchar la música con la que abrimos este espacio. Adelante. Saludamos a Hugo Aguilar, que como todos los martes nos viene a acompañar en el relato de quiénes son los músicos a los cuales hoy recordamos. Porque, bueno, se cumple un aniversario de algo de eso, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal?
Muy buenos días. Muy buen día.
Bueno, no sé si se puede decir buen día. Bueno, ya sabemos, ¿no es cierto? Hay que hacer...
Es día.
Ya hay ya sabe, hay que hacer un enorme esfuerzo, hay que perder, seguir perdiendo, porque estamos en la mitad del proceso, ¿eh?
Ojo. Ah, sí, la mitad, sí.
Hemos perdido de diciembre hasta ahora el 20% de nuestros ingresos en términos reales, un poquito más del 22% de nuestros ingresos reales. Bueno, estamos en la mitad.
Claro, ya se sabe.
Una vez que lleguemos, claro, lleguemos al 44%.
Habremos llegado al total.
Ahí claro. Entonces... Bueno, nos van a bajar los impuestos. Pero ese nos van a bajar los impuestos, sí, es relativo, porque vuelve el impuesto a las ganancias, que lo paga todo el pobrerío, ¿no?
Claro, exactamente.
A aquellos que están intentando salir de pobre. Pero, bueno, le ponemos ese obstáculo porque, a ver, esto de de tener un buen ingreso es algo que nos hicieron creer que
no, por supuesto, era posible. Sí, era falso, digamos.
Era falso, sí.
Pero
sí,
claro, lo de los números es complicado, digamos, porque Argentina es el único país donde el 45 es la mitad de 100.
Sí.
Hace un tiempo, que entonces cualquier cosa es posible, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Sí, bueno, es un día.
Hay algunas otras proposiciones muy extrañas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, decir el esfuerzo... lo está haciendo la casta,
sí,
los sectores de poder, los políticos, etcétera, y después pedir agradecerle al pueblo que se está bancando,
claro,
este ajuste.
Sí.
Me parece que es una contradicción allí.
Un poquito. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a las contradicciones cuando ya creíamos que eran las peores. Por ejemplo, hablar del crecimiento negativo, uh-huh, como hablaba el otro presidente, crecimiento negativo. ¿Cómo crecimiento negativo? Y no hay crecimiento. O el descenso de algunos números que iban de 1 a 10. O sea, bajamos la inflación del 10 al 35. ¿Cómo que bajamos? Hay una disonancia cognitiva ahí grave.
Bueno, ayer reiteró esa idea, ¿no?
Sí.
Si no hubiera ellos asumido y aumentado, por ejemplo, devaluado la moneda en un 120%,
claro,
de la noche a la mañana, hubiéramos tenido una inflación del 4.500% anual.
Bueno,
lo que
pero
pasa es que
bueno,
estamos cerca del mismo.
Claro. No, pero vamos mejorando, evidentemente, porque
sí,
el año pasado era 17.000.
Claro, es cierto.
En el discurso de Asunción.
O sea, el gobierno de Alberto Fernández es el único que mejora con el tiempo. En varios sentidos, me parece.
Inimaginablemente, sí. Uno ya lo extraña, pero.
O sea, sin estar en el gobierno, es una cosa rara.
Es una,
¿no?,
cosa extraña.
O sea, nos dejó una inflación en diciembre del 17.000%, hoy del 4.500%, y siempre la dejó Alberto.
No, por supuesto. Es como una proyección, digamos. O sea, si hubiésemos tenido, ¿cómo hubiésemos tenido? Es lo que tenemos y se acabó la historia.
Uh-huh. Los historiadores dicen que ellos no pueden meterse con él si hubiese sucedido tal cosa.
Es contrafáctico.
Claro.
Los hechos son los hechos. Lo que pasa es que...
Si nos hubieran cobrado el gol, el gol legítimo que cobró...
No hablemos de ciertas cosas, por el amor de Dios. No, déjelo ahí.
Sí.
He visto algunas fotos que son increíbles. Me hace acordar el texto ese de Bartes de... De la bolsita con los fideos y el queso, ese análisis que es maravilloso,
sí,
y la foto de la línea redondeada, digamos, porque parece que la pelota está afuera, maravilloso, es
sí,
una cosa
sí,
extraordinaria. Lo que pasa es que
pero
choque.
Ahora que ya lo hicieron, ahora van a poner el silbato dentro de la pelota, este sistema que utiliza en Europa, pero que además también genera su problema.
Vale.
Barcelona le quiere jugar de nuevo un partido con el Real Madrid porque
sí,
no
ya se lo vamos a dar.
Gol,
ya se lo vamos a dar. Sí, sí.
¿A usted es del Madrid?
Por supuesto.
Ah,
¿qué le pasa? Venga, vamos. Juguemos nuevo, todas las veces que quiera. Una vez que se fue Messi, se acabó la historia.
Sí,
digamos,
sí.
Volvimos a la normalidad, como dicen algunos. Bueno, qué sé yo. Los hechos no... Como dice Chomsky, ¿no? Los hechos han dejado de tener valor. Claramente, digamos.
Sí.
Lo vemos todos los días.
Seguimos construyendo para realidades discursivas.
Todo el tiempo. Llama la atención el hecho de que el discurso sea más poderoso que los hechos, ¿no? Porque no es... Se habla de relato en algún momento. No es relato, es simplemente, como dice Austin, ¿no? Hay dos posibilidades cuando hablamos con otro, ¿no? Que el otro entienda y que nosotros de buena fe le digamos algo, ¿no? Pero puede fallar eso que decimos, ¿no?
Uh-huh.
A veces es un infortunio, porque la información que tengo es mala, pero actúo de buena fe. Y la otra cosa es el abuso lingüístico, que es cuando miento.
Uh-huh.
Entonces, decir, por ejemplo, que había un arreglo entre el gobierno nacional y las universidades, es mentira.
Claro.
Además, utilizando esa falacia de los números, hablando del 70%, nadie sabe cómo está constituido el presupuesto de la universidad, que entre casi el 90% es de gastos en sueldos, y ese 10, 11, 12 es sobre lo que se estaba hablando, ¿no? Entonces decían, sí, no, porque el 70% lo habían prometido en enero, febrero, y no lo mandaron nunca.
No lo mandaron nunca.
Y no lo mandaron todavía.
Exactamente el 13 de marzo fue el anuncio del 70%.
Claro.
Un día antes de una movilización, si mal no recuerdo, de los no docentes o de un paro
del
sector. Como esta vez, ¿no es cierto?
No, claro.
Que dicho sea paso, ayer Milei habló del 70% y el jueves habían hablado del 140%.
Porque 70 más 70, en mayo el otro 70.
Claro.
Total, para inventar y prometer. Sí. No hay problema.
Bueno, mientras
total,
tanto,
no lo mandamos.
Ayer lo charlábamos con Daniel Garis, el salario de los trabajadores universitarios aumenta un 8% este mes y un 7% el mes que viene.
Claro. Sí.
Espectacular,
120
¿no?
también, 8.7, 120 también.
Creo que da esa cuenta.
Da esa qué bárbaro.
Ese número da. Vamos a una pequeña cortina musical y después incluso hablamos de esa cortina.
De esa cortina, ¿cómo no?
A ver, cortina. Estamos hablando de
Roy Orbison.
Roy Orbison, un intérprete de muchos temas muy conocidos hoy.
Sí, ¿no? Claro. ¿Cierto? Es un clásico. Uh-huh. Pero bueno, habla cuando usted quiera.
Estamos. Vamos a recordar un aniversario Roy Orbison. Pero antes vamos a seguir con esta temática porque hoy se realiza en Río Cuarto también la movilización convocada por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Yo me atrevo a decir que más que la institución, la comunidad universitaria,
claramente,
que incluye, siempre fue el sueño de los universitarios, incluye también al resto de la comunidad de Río Cuarto, que dicho sea de paso es la que le dio origen y la que la sostiene a la Universidad de Río Cuarto.
Absolutamente.
Vamos a hablar con el secretario general adjunto de la CGT de Río Cuarto, Julio Chávez, como todos los martes, siempre lo presento en un rol distinto, siempre ligado obviamente al sindicalismo. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días.
Hola, Osvaldo, buen día, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, ¿escuchaste ayer el mensaje de Javier Milei? Nosotros lo estamos sintetizando en una frase. Vamos a avanzar hacia el equilibrio fiscal para luego bajar impuestos de los trabajadores. Sí, bien, gracias, ¿no?
Mira, anoche sí un poco lo vi y vi esa parte, sí también lo escuché. Lo que sucede de que esto en el medio queda todo lo que se está perdiendo en todo caso, porque los puestos de trabajo es una de las cosas que se va acrecentando lamentablemente todos los días, y bueno, y pareciera que esta gente, la sensibilidad es todo número, acá tiene que cerrar números, entonces el que aguanta o el que puede soportar bien, y el que no, bueno, le lamento en todo caso.
En el mejor de los casos,
mira, yo creo que esto está generalizado de todos ellos, porque recién la escuchaba a Patricia Bullrich, de que si la meta de ellos, que es inquebrantable, que ellos van a seguir, y bueno, habrá que ver en todo caso cuál es la actitud que vamos a asumir la sociedad en general, ¿no?
Sí, si quisieron de alguna manera contener o licuar los efectos de la movilización de hoy de los universitarios, del próximo primero de mayo de la CGT y el ya anunciado paro del 9 de mayo, creo que el discurso de ayer de Milei potenció el interés de los trabajadores de salir a la calle a protestar, ¿no?
Y acá hay una realidad que es la que estamos viviendo todos, y ellos demuestran una insensibilidad total con algunos argumentos. Y lo otro, creo que lo más fácil y burdo que puede haber es echarle la culpa a los demás y no asumir la que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, ellos creo que ese tipo de modestia, de humildad, no la tienen para nada. Entonces, creo que esto, a quienes lo votaron, creo que le tiene que dar una señal de qué es, a dónde va. Y bueno, y habrá que esperar en todo caso, porque estas movilizaciones y todo este tipo de medidas que se van a llevar adelante, ojalá sea no para que salga el gobierno, sino que para que en todo caso reaccione y haya un cambio dentro de lo que es la política nacional, ¿no?
Estamos dialogando con Julio Chávez, el titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, secretario general adjunto de la CGT. También está en nuestros estudios Hugo Aguilar, profesor de nuestra universidad. Hugo, consulto y también obviamente le pido la opinión a Julio. Estamos observando un presidente que ya directamente le habla exclusivamente a los suyos.
Sin duda, ¿no? Es lo que se vio anoche, ¿no? Porque ¿quién es el destinatario de eso que dijo? Y la gente que le votó, es decir, el grupo que él entiende que es mayoritario todavía, y porque no hubo ninguna cosa, nada que tuviese que ver con otro grupo que no fuera exactamente quienes lo apoyan, porque está por fuera. Porque además habla en términos generales siempre, esto de bajar los impuestos, pero ¿a quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Esto de el equilibrio fiscal, pero ¿a costa de qué? Como acaba de decir Adriana Cantú en otra radio, ¿no? ¿A costa de qué? Si el equilibrio fiscal es un número, ¿no? La vida de la gente es concreta y real. Y hay una especie de disfunción cognitiva ahí. No coincide con las condiciones del mundo, claramente.
Julio, observas que siguen buscando de alguna manera, como vos decías recién, ¿no es cierto?, la paja en el ojo ajeno, echarle la culpa al gobierno de Alberto Fernández, si es posible a San Martín, a Cornelio Saavedra, no a Bernardino Rivadavia porque era de ellos, ¿no?
No, claro.
pero, digamos, esto de buscarle, echarle la culpa al otro tiene como objetivo fundamentalmente seguir manteniendo el odio hacia un sector político para evitar que ese sector político vuelva al poder.
Y lo que pasa es que nosotros no hemos estado acostumbrados. Creo que tenemos tenido presidente a lo largo de la historia de distintas líneas políticas. Pero siempre creo que cada uno que llegó con sus defectos, con sus errores y con sus aciertos, creo que se mostró para gobernar para toda la totalidad de la población argentina. Y esta gente creo que marca una división, así como decía Hugo, y esto que manifiestan ellos, que van a bajar impuestos. Los impuestos la gente hoy ya no los puede estar pagando. No puede estar pagando servicios. Hay situaciones de compañeros, trabajadores activos que están por debajo de la línea de pobreza y jubilados, mucho más todavía, que hoy están sorteando entre comprar el medicamento o poder comer. Entonces, creo que eso es donde realmente debería haber una política que sea netamente social. Sí lo tiene que acompañar con lo económico, pero ellos solamente es números, y tal como lo decía ahí el compañero Hugo, el mensaje es para destinatarios, es para un sector, y bueno, lamentablemente el sector también son parte de nuestra, de la clase media-baja, de la clase baja.
Es cierto.
Sin embargo, hoy por ahí hay veces que hay gente que se lo escucha decir que hay que dar tiempo. Y yo lo que me preocupa es que esta gente habla de 25 años, de 20 años, y nosotros lamentablemente quienes estamos por encima de los 60 y pico, y no tenemos certeza que eso lo vayamos a poder ver. Y la necesidad creo que hoy la tenemos, no dentro de 25 años que lo vamos a poder cubrir, ¿no?
Julio, el gobierno aparentemente va a tener los votos necesarios. Esto también llama la atención. Algunos dirigentes políticos hoy hablaban de defender la educación pública y por otro lado están promoviendo la ley minibús, la ley combi en la que se ha convertido aquel proyecto de ley ómnibus. No obstante, va a contener, de acuerdo con la octava versión, creo que han presentado ya de la misma en el Congreso, va a contener una reforma laboral profunda. Básicamente hay dos puntos que interesan a los sindicatos. Por un lado, se le elimina la obligatoriedad del pago de la cuota sindical. Y por otro lado, se empieza a hablar de eliminar muchos de los derechos de los trabajadores. Particularmente se habla ya de periodos de prueba que se extienden in aeternum. La idea del gobierno, te adelanto, Julio, es aprobarla antes del primero de mayo. ¿Qué puede resignificar esa ley si se está aprobada cuando el primero de mayo la CGT salga a la calle?
Acá hay una realidad, Osvaldo y Hugo, ahí. Esta gente pareciera de que, porque ¿qué le va a cambiar a la sociedad la cuota socio a las distintas organizaciones sindicales? A la sociedad no le cambia absolutamente nada. Solamente lo que están pretendiendo es debilitar a lo que tiene el movimiento obrero y quitarle la dignidad, que hay alguien que hace muchos años le dio la dignidad como trabajadores, donde realmente se le reconoció todo lo que tenía que tener, que tiene que tener los trabajadores, y quizás es poco hoy todavía. Entonces ellos están apuntando nada más que a debilitar todo lo que es obras sociales sindicales, todo lo que es sindicatos. Entonces acá nosotros no hay nada, acá se habla del populismo, de los planeros, de un montón de cosas, pero hay cosas que realmente son necesarias como para que hoy la gente no esté sufriendo y padeciendo de la falta de insumos por las necesidades que tienen. Entonces, acá no, mientras que no encontremos a alguien que realmente tenga una sensibilidad, yo ahora, para desayunarnos, escuchaba a Patricia Bullrich. No. Es realmente...
No te privas de nada.
Que estómago.
Valium, lo que sea, para tratar de asimilar de las cosas que dicen, porque ellos no tienen ningún problema de dar nombres, de acusar a la CGT, a las universidades, a todo el mundo. Entonces ellos son el ejemplo y son lo más en el mundo, pareciera. Y bueno, creo que están confundidos en todo caso.
Julio, nos reencontramos el próximo martes, justamente ya en vísperas de la movilización de la CGT del 1 de mayo. Una breve reflexión solamente en el cierre, vinculada a la marcha de hoy, que también se replica en Río Cuarto.
Yo creo que hoy lo importante es que toda la sociedad de Río Cuarto tomemos conciencia de lo importante que es defender la educación pública. Nosotros tenemos el orgullo de tener una universidad propia, y creo que como tal, todo Río Cuarto y toda la zona tenemos que salir a manifestarnos para defenderla, porque es algo realmente necesario y es el futuro de nuestro país. Yo siempre digo, todo lo que es educación es el semillero de una sociedad y es el semillero de un país. Y en esto, por supuesto, que tenemos que estar todos juntos hoy para defenderlo.
Julio Chávez, titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, muchísimas gracias y nos vemos seguramente en la marcha dentro de algunas horas.
Un abrazo y saludo a Hugo también.
Hasta luego.
Desde el 1 de mayo de 1971, Río Cuarto y su región celebran orgullosamente ser sede de la Universidad Nacional, un faro de conocimiento al servicio de la comunidad. Nuestra universidad, marca identitaria, brinda acceso a una educación superior de calidad a miles de jóvenes, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Unidos apoyamos el reclamo por la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino, reafirmando nuestro compromiso con una educación accesible, inclusiva y de excelencia. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos.
El gobernador Martín Yayora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde presentó la Guardia Local de Prevención en el marco de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. El equipo cuenta con 60 guardias activos, 24 vehículos e incorporará a 100 nuevos aspirantes con la misión de realizar un trabajo preventivo y disuasivo articulado con la Policía de Córdoba. También anunció una importante inversión para dotar de equipamiento a este cuerpo municipal. A su vez, se reforzará el sistema de videovigilancia municipal, superando las 400 cámaras. Yayora firmó un convenio con el intendente Juan Manuel Llamosas para efectuar reparaciones edilicias en 8 escuelas. Además, el gobernador entregó a los bomberos voluntarios el primero de 3 aportes provinciales que será destinado a la construcción del nuevo cuartel en Banda Norte. Gobierno de Córdoba.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
En Río Cuarto, las obras no paran.
Quedó habilitada la red colectora de cloacas en el barrio Paraíso, beneficiando a más de 400 familias y 1.100 personas de ese sector de Banda Norte.
Con estas obras, más del 93% de la ciudad ya tiene cobertura cloacal.
Junto con el gobierno provincial, seguimos avanzando en obras muy esperadas que le mejoran la calidad de vida a más vecinos y vecinas.
En cada obra que hacemos, siempre estás vos.
Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Cerramos la efeméride. Digamos que nació un día como hoy en 1936. Ray Orbison, ¿algo más que podemos decir, Hugo?
3 hitos. Orbison es un clásico del principio del rock. Formó parte de esa grabación del Millón de Dólares con Presley. ¿Quién más? Con Carl Perkins y Jerry Lee Lewis. En el 64 sacó la canción más famosa que hizo, que es Pretty Woman, Mujer Bonita, que después apareció en aquella película. Y en el 88 regresó en Olor de Multitud, ya casi en la despedida, con los Traveling Wilburys. Y ese disco que estamos escuchando ahí se lo produjo Jeff Lynne y es Mr. Gill, se llama ese disco, maravilloso.
Bueno, estamos recordando el nacimiento de este hombre que murió bastante joven, ¿no?
En el 89.
Claro, sí. 53 años sí. Creo que tenía en ese momento. Sí. Vamos a saludar en primer término a Cristian Santos, vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas de Río Cuarto y decano electo. Ya hay que presentarlo en ese carácter. Antes que nada, Cristian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días.
Buen día, Osvaldo. Buen día, Hugo. Y buen día a toda la audiencia.
Y también introducimos a esta charla a la titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Perici. Si me estás escuchando, muy buenos días. Mariela.
Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Muy buenos días a todos ahí en la mesa.
Bueno, la convocatoria obviamente tiene que ver con la movilización de hoy, pero vamos a iniciar este diálogo particularmente con Mariela para comentar un hecho insólito que se dio en la facultad. Más que en la facultad, se generó por un hecho que se produce en la facultad, pero que en realidad tuvo una repercusión insólita en las redes, lo cual habla de que realmente estamos viviendo una época de hipercomunicación falaz. Un trabajo práctico que se pide en una clase vinculado con la cobertura de la movilización de hoy en la ciudad de Córdoba, genera una reacción de algunos sectores de derecha, incluso medios de comunicación de derecha, la derecha online, para no ir más lejos, que terminan con agravios a los docentes que dieron el trabajo práctico, a la decana de la facultad. En fin, Mariela, podés explicarlo vos y señalar también cómo ha sido este proceso.
Sí, tal como vos dices, ese fue el motivo, un trabajo práctico de primer año de la cátedra de periodismo gráfico, que generalmente todos los años los chicos tienen que cubrir algún evento importante que se da en esta época para hacer una crónica. Uh-huh. Este año las profesoras dieron las consignas la marcha federal universitaria, porque obviamente es y va a ser el evento más importante al menos de la semana, si no es más. Otros años, que lo han dicho en la marcha de los taxistas o alguna otra cosa. Bueno, la consigna era inclusive no solo ir, mirar, recabar información, tomar testimonios, relatar, sino que podían hacer de manera presencial, podían desde su hogar hacer el trabajo y relaborarlo a partir de lo que hayan subido en los portales otros medios. Bueno, entonces lo que sucede es que la derecha online, a través de la cuenta de Twitter de X, que además es una cuenta que está administrada por quien hoy es, está designado como coordinador de la comunicación institucional de Gobierno Nacional. Uh-huh. O sea que hay todo, ¿no?, una animosidad, si se quiere, en esto. Porque levanta esa nota y la tergiversan. Y le ponen como título que desde la Facultad de Comunicación de Córdoba se estaba extorsionando a los alumnos para asistir a la marcha, so pena de ser desaprobados, etcétera. Uh-huh. Bueno, esto no queda ahí porque el mensaje es retuiteado por el presidente de la Nación y retuiteado por el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Con lo cual es una Facebook que empieza a tener un alcance muy grande y, por supuesto, comienza a ser comentado por gente no identificada, todos los trolls, ¿no? Uh-huh. Se llaman los trolls. Y ahí empiezan a acusar y a hostigar, particularmente a mí como decana de la facultad, mostrando, bueno, diciendo, esta es la decana adoctrinadora serial que permite estas cosas en la facultad, bueno, así, ¿no? Con lo cual, bueno, esto se podrán imaginar que fue y es un hecho gravísimo, 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 que nos ha alertado de tal manera, donde la facultad ha hecho un pronunciamiento, ya el Consejo Superior de Córdoba, de la Universidad Nacional, había hecho un pronunciamiento que lo sacamos también por unanimidad hace 10 días aproximadamente a raíz de otros casos, no tan graves porque no llegaron a tener toda la trascendencia esa, uh-huh, pero sí donde ya había habido ese tipo de acoso. Así que bueno, eso es un poco el cuadro de situación de lo que sucedió.
Sí, en primer lugar, digamos que en cualquier carrera de comunicación, acá está Cristian Santos, que es vicedecano en este momento de la Facultad de Ciencias Humanas, decano electo, es lo más común, dar un trabajo práctico. De hecho, la semana anterior hubo un panel sobre política, soberanía comunicacional, y bueno, uno vio a todos los alumnos de primero o tercer año participando de ese panel. Alguien podría haber acusado al profesor que los convocó de hacer política, al pedirle que cubran periodísticamente este hecho.
Sí,
bueno. Claro, por supuesto, porque aparte es parte de nuestra profesión poder tener la capacidad y desarrollar las herramientas para poder hacer ese tipo de coberturas, de análisis, uh-huh, de noticias, bueno.
Buen día, Mariel. En primer lugar, también hacerles llegar a toda la Facultad de Comunicación y al equipo de docentes nuestra solidaridad y acompañamiento. Ayer mismo el Comité Ejecutivo del Consejo de Decanos y Decanas de Sociales, el CODESOC, ha hecho lo propio. Esto parece ser lo que se denomina sesgo de confirmación, ¿no es cierto? O sea, uh-huh, ya se ha instalado que en las universidades en general, pero particularmente en las sociales y en las humanidades, se adoctrina y luego se toma algún hecho puntual como ilustración y confirmación de eso que ya se instaló. Uh-huh. Y bueno, acá ha sucedido algo así. La verdad que De verdad que tendríamos que, entre todas las facultades, unirnos y muy contundentemente, muy claramente, trabajar más sobre estos hechos, incluso en el aula misma. No podemos permitir que en la opinión pública cale como realmente ha calado, se ha instalado ya esta idea del adoctrinamiento E insisto con esto, particularmente en las sociales y en las humanidades.
Voy a decir algo. ¿Uno ha tenido alguna reacción de chicos cuando uno habla de política? ¿Ha tenido en clase alguna reacción de algún pibe, particularmente de primer año, diciendo, bueno, yo no quiero hablar de política? O sea, se generan evidentemente mecanismos de defensa sí, absolutamente falsos, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo referencia a la cobertura de un hecho público. Para alguien que sigue comunicación, el ABC.
Imagínense, nosotros en la facultad tenemos carrera de ciencia política, pero no es solamente la disciplina, pero en alguna es inevitable. Nosotros damos economía política. Y si tenés que trabajar el presupuesto, por ejemplo, ahora, un análisis sobre el desfinanciamiento del sistema universitario. Por supuesto que es un contenido político, es una discusión política, y bienvenida sea. ¿Cuál es el problema?
Por supuesto. Con
eso? Sí, Mariela, te escuchamos.
Primero agradecerte, por supuesto, el pronunciamiento del CODESOC, que también lo publicamos ayer, y el apoyo y la solidaridad de la comunidad universitaria y de periodistas y de medios de diferentes lugares, como ustedes, por ejemplo, ahora desde Río Cuarto también, con la radio, muy agradecidos. Pero bueno, sobre este tema, ¿no? El tema del adoctrinamiento, esto es, esto es retroceder a época pre-reforma del 18. Uno de los pilares de la reforma universitaria de 1918 es la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento. Eso está en nuestro estatuto universitario, está además proclamado y garantizado por el artículo 57 y en todos los estatutos de todas las universidades. A ver, en la universidad es el único lugar donde se puede dar de manera abierta y libre la libertad de pensamiento y de discusión. La misma construcción de las ciencias parte de un posicionamiento, de un marco teórico, de una perspectiva de construcción del conocimiento, que tiene que ser explicitada, por supuesto. Y sabemos perfectamente que la ciencia y la ideología van de la mano, porque no podés no tener un marco ideológico de donde mirar la realidad. O sea, todo esto creo que es parte de una instalación de dos temas para ir en contra y bastardear las universidades públicas y su gran misión que tienen. Uno fue el eje del adoctrinamiento, el otro el eje de las auditorías, como si las universidades públicas no estuviésemos auditadas por la Auditoría General de la Nación, o sea, desde siempre, y además con auditorías internas. Entonces, creo que tiene que ver con también con esta cosa de instalar, porque no están de acuerdo con las universidades públicas tal y como son, y sí con aquellas que estén al servicio del mercado, y poder instalar una idea de arancelamiento. Para antes de eso tenés que empezar, y de recorte presupuestario, tenés que empezar también a socavar los cimientos del respeto y del respaldo que tienen. Esa es mi opinión.
Mariela, quizás esto que ha sucedido ya demuestra, a ver, cuando un secretario de políticas universitarias le pone me gusta a una publicación de este tipo, realmente estamos en un problema institucional. ¿Bastaría esto para justificar la movilización de hoy de las facultades de ciencias sociales, por lo menos? ¿Cómo está afectando, por otro lado, la política en general económica de Javier Milei a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Córdoba?
Nosotros por nuestra... por el respaldo que tiene, digamos, la Universidad Nacional de Córdoba, porque por años, ¿no es cierto?, la universidad de 400 años, que bueno, por supuesto, que todavía no hemos visto cercenados nuestro, y por la propia administración que hacemos el presupuesto, salvo lo que tiene que ver con gasto de funcionamiento, todavía no nos ha afectado, porque la universidad, a nosotros como comunidad académica, o sea, nos siguen transfiriendo los fondos necesarios para el sostenimiento, Y bueno, lo vamos haciendo también con responsabilidad y pensando cómo poder ser más eficientes en el gasto energético, reviendo los contratos de todo lo que tiene con limpieza, con seguridad, bueno, ese tipo de cosas se están también revisando, porque creo que es parte, también está muy bien, ¿no es cierto?, ser más eficientes y en el gasto. Pero bueno, esto no sucede en todos lados. Hay universidades que sabemos perfectamente que hoy están con terribles problemas para poder funcionar. Y por el otro lado está lo que tiene que ver con inciso 1, ¿no es cierto?, que es otra parte del presupuesto que recibimos las universidades y que tiene que ver con el pago de sueldos. Y eso viene del presupuesto. Entonces, ese presupuesto está también congelado. Hubo un aumento del 8% para los docentes, pero bueno, fue eso solamente. Yo creo que no sé en caso de Río Cuarto cómo están.
Sí, Cristian. Sí. Acá tenemos a quien nosotros le vamos a golpear la puerta.
No, es similar, la situación similar a la que describe la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero, a ver, una reflexión sobre eso, sobre la que nosotros venimos insistiendo hace también un tiempo. Y está muy bien, ¿no? Nuestras universidades tienen auditorías externas, auditorías internas, siempre con mucha responsabilidad se busca utilizar de la manera más conveniente los recursos, más eficiente, como dice la profesora, y realmente es así, verdaderamente es así. Ahora, que a veces traslademos ese comportamiento que habla de mucha responsabilidad por parte de las gestiones institucionales de todo el sistema universitario, pero hay que insistir en el hecho también de que todo el sistema universitario significa el 2% del gasto total global del Estado Nacional. Quiero decir, está muy bien que seamos prudentes en el uso de viáticos, que seamos prudentes en el uso de horas extras, que seamos prudentes en el uso de todos los recursos con los que cuentan las universidades, pero sin dejar de tener presente que de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, el sistema universitario despilfarra o ha despilfarrado recursos como para que justifiquen el ajuste con el que se enfrentan hoy nuestras universidades. Es la primera vez, por lo menos que desde que yo tengo registro, que las universidades no tenemos claridad del crédito presupuestario. O sea, ¿cuál es el crédito presupuestario que tenemos para enfrentar el año? Esto de la prórroga, la reconducción, la reprogramación del presupuesto anterior, pero bueno, exactamente de cuál y cuánto dispondremos. Porque sin esa claridad, y bueno, después pasa lo que estamos viendo ahora, a horas de la marcha, hay un aumento del 70% de los gastos de funcionamiento de abril y se avisa también otro 70% para los gastos de mayo, pero a horas de una marcha. Y recordando al público que los gastos de funcionamiento son más o menos el 10% de los presupuestos. Hay universidades en las que son menos, por ejemplo, incluso en la nuestra. O sea que en todo caso es el 70% del 10%.
Claro, exacto.
Sí.
Comparto, sí, totalmente, sí.
Mariela, bueno, muchísimas gracias por este contacto con la radio de la Cooperativa El Toque. Nos encontraremos en alguna reunión de FADECO, nuestra federación. Aunque sea virtual este año.
Sí, aunque sea virtual. Bueno, yo un gusto por esta invitación y esta charla. También un gusto haber podido intercambiar con Cristian, con el decano. Así que bueno, y siempre mi cariño a Río Cuarto, ¿no? Que quiero muchísimo a esa universidad y a esa ciudad. En particular tengo gente muy querida allá también.
Mariela, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Buenos días para todos.
Chao, buen día.
Chao, hasta luego. No matter what. No matter what you...
Ya seguimos charlando con Cristian Santos, pero antes le pedimos al profesor Hugo Aguilar que nos comente quién es el que está cantando.
¿Cómo estamos hoy? Peter Ham se llama, es el cantante.
Sí, uno siempre dice de que la selección en realidad me la hace el diario diciendo cuáles son las efemérides musicales. Esta es trágica.
Sí, porque pero trágica por una cuestión extraña, digamos. Badfinger fue la primera banda que firmó para Apple Records, que es el sello de los Beatles. Uh-huh. Lennon, el sello, decidió que uno de los temas de Badfinger, que se llama Without You, que yo creí que él que iban a poner, este es otro, se lo dio a Harry Nilsson, y Harry Nilsson lo grabó como simple y se fue al número uno. Cuando salió el simple de Badfinger, no llegó al 10. Uh-huh. Peter Ham es el autor de ese tema, que ha hecho medio mundo. Nació el 24 de abril del 47 y se nos fue el 27 de abril del 75. Se suicidó el pibe, precisamente por la frustración de eso, de competir con su canción cuando el otro, aunque no era él, estaba en el número uno y ellos no llegaron. Es posiblemente una de las historias más oscuras del rock.
Es una constante esta. La semana pasada hablábamos también de otro personaje del rock que también había vivido la misma situación.
Sí, sí. Lo que pasa es que esto en particular tuvo que ver con la frustración de que la banda no arrancó nunca.
Ya.
Después se convirtió en una leyenda, no solamente porque se fue él, sino algunos otros, y porque fue enormemente exitosa después de que ellos ya no estaban.
A ver, es un problema que se da en muchos ámbitos artísticos, ¿no? Transformarse en una banda, en una película, sí, en una obra de culto.
Sí, después.
Cuando ya fuiste.
Ya no te sirve mucho.
No te sirve de mucho. Claro. Bueno. Estamos entonces escuchándolo. Bueno, decano, vicedecano, actual decano electo de la Facultad de Ciencias Humanas. La semana que viene vamos a hablar un poco ya de la facultad específicamente. ¿Por qué hoy hay que marcharse?
Bueno, continuamos un poco la conversación de recién. Uh-huh. Entendemos que hay que marchar en defensa de todo el sistema universitario público nacional para expresar claramente en contra del desfinanciamiento. Hay un desfinanciamiento en contra del sistema universitario público nacional, y en particular nosotros desde las humanidades y las ciencias sociales, por eso vuelvo a la conversación anterior, también teniendo presente, siempre presente, cuál es el rol que tienen las humanidades y las ciencias sociales dentro de la sociedad y dentro del sistema universitario, en defensa de ese lugar, de ese papel tan importante que cumplen, que es justamente levantar bien en alto la bandera del pensamiento crítico, ni más ni menos. Uh-huh. Y para eso hay que defender la presencia activa del debate dentro de las universidades. Por eso situaciones como las que se describieron hace unos minutos son sumamente graves, sumamente graves. Y ahí con toda claridad hay que también hablar sobre eso, hablar en el aula sobre eso y debatir mucho. Nosotros en la facultad, hace poquitos días tuvimos sesión de consejo directivo, se hicieron presentes representantes de la Asociación Gremial Docente, también de ATURC, de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Federación Universitaria, bueno, también del Centro Estudiante de nuestra facultad. Se reflexionó sobre el tema de la marcha, se leyó el pronunciamiento del CIN y se invitó a que dentro de las cátedras también y de las distintas áreas, no solamente cátedras, ¿no?, programas de investigación, el propio instituto, se analice también la situación, se lea el pronunciamiento del CIN, se analice la situación. El debate es muy necesario, Osvaldo.
Uh-huh. Van a decir que estamos ideologizando, seguramente.
Todos ideologizamos.
Estamos adoctrinando, pero de última, como puedo decir, ¿no? Bueno.
Todo ideológico, porque la ideología es como dicen, ¿no? Es la relación imaginaria que uno tiene con las condiciones materiales reales. Uh-huh. No hay una afuera de la ideología como no hay una afuera del sentido social. Sí. No hay una afuera de la sociedad, digamos, vivimos en ese entramado.
Sí.
Y precisamente hacerla explícita como creencia o como doctrina es lo que están diciendo, que están adoctrinando. Pero lo que pasa es que estamos, de alguna forma, naturalizando estas condiciones también.
Bueno, voy a ser honesto con ustedes y con la audiencia. A mí me sorprende hoy, me llama la atención que el secretario de Políticas Universitarias le ponga like a una fake news. Pero el presidente, porque hemos terminado naturalizando que el presidente lo hace siempre.
Claro.
O sea, cuando empecemos a naturalizar estas cosas, obviamente, bueno, estamos perdiendo la batalla cultural,
totalmente,
si se quiere, ¿no es cierto?
Sí. Porque además esto pasó en algún momento, pero con cosas triviales, con otro presidente que opinaba sobre cosas y los periodistas le decían, pero usted es presidente, no puede decir que River salió campeón, bla, 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 aquel presidente.
Sí.
Es la falacia del enunciador. Vos no podés decir cualquier cosa en cualquier momento a cualquiera. ¿Por qué? Porque la palabra está legitimada por el hecho de ser dicha, pero está legitimada también por la posición institucional.
Javier Milei, respetémoslo en su pensamiento. Él dice, el Estado no va a estar nunca más presente. El Estado presente se acabó.
Bueno, andate entonces.
¿Y las universidades qué van a hacer? No van a decir, che, con ese discurso uno está en contra.
Claro.
Y obviamente que lo va a decir con nombre y apellido, porque Javier Milei lo dice expresamente en cadena nacional. Estado presente se acabó.
Sí. Bueno, es discurso político, me diría Verón. Como decía Verón, es discurso político porque es el Estado, y él es el representante máximo del Estado, en función política.
Y si el Estado si el propio Estado me dice se acabó el Estado presente, cerramos, ¿cómo no voy a tener derecho a protestar y a decirlo delante de 200 alumnos que están ahí en la universidad esperando que el Estado esté presente?
Por supuesto.
Es que la importancia que el Estado esté presente es, su papel como garante de derecho. Por eso es importante que el Estado esté presente.
Yeah.
O sea, no se justifica que no lo esté porque se gasta mucho, y porque al gastar mucho debe emitirse mucho, y al emitirse mucho va a generar inflación, porque detrás de todo esto, si hubiera algún razonamiento más o menos identificable, sería ese. Bueno, tampoco es cierto ese razonamiento, insistimos en este caso, solamente yendo al caso del sistema universitario, pero aplica 2 pesos de 100, de cada 100 pesos que gasta el Estado Nacional en su totalidad, 2 van al sistema universitario. Así que bajo ningún punto de vista se justifica desde ese lado.
Y un sistema universitario que es orgullo en América Latina. Quizás uno de los pocos orgullos que tenemos, sí, claro, pero el hecho de que la universidad sigue siendo gratuita, libre, de calidad,
claro,
¿no es cierto? Y con ingreso irrestricto, nada más ni nada menos. Sí.
Parece un milagro a esta altura.
A esta altura es un milagro, pero al mismo tiempo es un faro en el cual se deberían ver reflejadas un montón de otras realidades educativas del continente.
Pero además hemos ido perdiendo una posición que no se dice, que no se ha dicho. Yo creo que el último rector de la Universidad de Río Cuarto que dijo que el Estado somos todos y que en realidad lo que hace la universidad lo hace con el dinero de todos, incluso los que no van a pasar jamás ni por la puerta de la universidad, fue Cholaki. Hace mucho,
Sí.
Y hay que hacerse cargo también. Porque si el otro pone un discurso y vos no contestas nunca, estás, como decía la abuela, que calla, acepta.
Gracias, Cristian.
No, gracias a ustedes. Buen día.
Cristian Santos, vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas y decano electo. Hugo, un segundito más, nos quedamos aquí. Una breve tanda y cerramos esta edición de Historias del Presente.
Seguimos trabajando para mejorar las escuelas de Río Cuarto. Junto con el gobierno de Córdoba estamos realizando tareas de mantenimiento en 8 colegios más que se suman a los 52 establecimientos educativos que ya fueron intervenidos por toda la ciudad. Los trabajos se realizan de manera integral para mejorar la infraestructura de los edificios porque la educación de calidad requiere que las escuelas estén en las mejores condiciones para los docentes y estudiantes. En cada obra que hacemos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
El gobernador Martín Yayora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde habilitó la red colectora cloacal de Barrio Paraíso, que permitirá llevar los líquidos hacia las redes troncales ya ejecutadas, beneficiando así a 1.100 vecinos. Seguidamente, el gobernador Yayora y el intendente Juan Manuel Llamosas suscribieron un convenio para la recuperación y reparación de la emblemática Escuela Normal Justo José de Urquiza. El gobernador también anunció la cicatrización del basural a cielo abierto de la localidad de Coronel Moldes y la instalación de un relleno sanitario con el objetivo de avanzar en una solución definitiva de la gestión de los residuos de la región. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Desde el 1 de mayo de 1971, Río Cuarto y su región celebran orgullosamente ser sede de la Universidad Nacional, un faro de conocimiento al servicio de la comunidad. Nuestra universidad, marca identitaria, brinda acceso a una educación superior de calidad a miles de jóvenes, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Unidos apoyamos el reclamo por la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino, reafirmando nuestro compromiso con una educación accesible, inclusiva y de excelencia. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
En el año 1928, un día como hoy, nació en la capital de La Rioja Jorge Nicolás Quito Carballo. Es indudablemente uno de los chayeros característicos de La Rioja, para algunos el rey de la chaya. Tuvo su consagración en Cosquín 1965 y en 1996 fue designado padrino de la chaya riojana. Murió cuando tenía 76 años. Bueno, allí estamos escuchando un tema clásico de justamente este ritmo norteño. Estamos hablando del carnaval en La Rioja, un tema que ha recobrado impulso a partir de la voz de Sergio Galleguillo.
El chayero mayor.
El chayero mayor. Veo como... Lo he salvado.
Sí, gracias. Sí,
nos vamos a despedir con Milva. Bueno, sí, nos van a quedar algunas efemérides. Yo sé que usted no la tenía registrada a Milva, no. Yo tampoco.
Sí,
pero
el tema
con el cual vamos a cerrar hoy amerita que hablemos una palabrita de esta cantante italiana que falleció un día como hoy. Es contemporánea de Ornella Vanoni.
El gran momento de las
cantantes
italianas,
de
¿no?
Mina.
Claro. 60-70.
En los prolegómenos de Rafaela Carrá,
claro,
digamos.
Sí, claro, sí, sí.
Otro estilo, por cierto. Sí. Nos vamos a despedir con una canción que creemos que es apropiada para...
Una de las grandes divas de la canción italiana.
Exacto. Bueno, Hugo, breve reflexión final.
Nos vemos en la marcha, en un ratito nomás, 11:30 en Plaza San Martín, y ahí vamos a estar todos, seguramente.
Seguramente. Bueno, nos vamos entonces... creo que una canción que está adecuada a este momento. Bella Ciao. En el cierre, Milva, en el recuerdo y la convocatoria a encontrarnos todos a partir de las 11:30 allí en la Plaza San Martín. Vamos a ir hasta la Plaza Central para allí coronar esta marcha en Río Cuarto en defensa de la educación pública libre y gratuita. Chao, hasta mañana.
Oh, bella ciao, bella ciao. Ciao, ciao. appena alzata, irisaia mi tocca andare.